El que feu que no dormiu és moment per parlar de ciència. La ciència avança, que és una barbaritat, amb els companys d'Amazings. Avui qui ens atén és el Javier Peláez. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches, Crisol. Aquí estamos. Nos reincorporamos, ¿no? Después de unas ligeras vacaciones que hemos tenido durante unos 11 días.
Bueno, vacaciones peculiares, porque la gente cuando se va de vacaciones en general pues va a descansar, a desconectar de todo. Tú has pasado las vacaciones, entre otras cosas, hablando con un neurocientífico, ¿no?
Sí, no, yo mis vacaciones son un poco diferentes, paso de Benidorm y bueno, como vivo en Canarias ya tengo sol y playa todos los días, entonces mis vacaciones han sido un poco peculiares. He estado haciendo un tour por el País Vasco, por Bilbao, la Semana de la Ciencia, en San Sebastián, que estuve viendo pues unas instalaciones de nanotecnología, y luego, pues como bien dices, estuve en Donosti, perdón, en Vitoria, pues entrevistándome con Arturo Goicoechea, un neurocientífico pues muy interesante. Bueno, las vacaciones normales, ¿no? De cualquier persona normal y corriente, ¿no?
Bueno, pues ya reincorporado, Javier nos ha destacado algunos de los temas de esta semana. Vamos a empezar hablando de la batería del fondo del mar, cuéntanos.
Pues es un artículo precisamente de Juan Ignacio Pérez, el catedrático de la Universidad del País Vasco, que me ha invitado a todo este tour de ciencia, ¿no? Y es un artículo, pues oye, muy interesante, donde bueno, nos demuestra que la naturaleza pues es una de las mejores ingenieras, ¿no?, que tenemos, ¿no? Siempre los ingenieros, una de las cosas que están buscando, y desde hace ya mucho tiempo, es utilizar el hidrógeno, ¿no?, como una fuente de energía. Sería una fuente de energía ilimitada, porque el hidrógeno es el elemento que más existe, que más abundancia hay en el universo. Y oye, pues están ahí luchando, y resulta que lo que están haciendo, lo que están investigando desde hace tanto tiempo los científicos, ¿no?, pues lo hacen unas pequeñas bacterias en simbiosis, ¿no?, en conjunción con unos mejillones a 2.000 y a 4.000 metros de la profundidad en el fondo del mar. O sea, que es un artículo muy interesante, ¿no?
¿Y en qué punto está esta investigación?
Pues la investigación es de este año, del 2011, pero el artículo comienza, por ejemplo, en 1977, donde a través de un submarino que estaba investigando los fondos del Océano Pacífico, estas fuentes hidrotermales, estas fumarolas, ¿no?, donde alrededor de ellas pues se suponía que no debería haber mucha vida, ¿no? Evidentemente, en 1977, pues se llegó allí el submarino y se encontró con que no solo no había organismos, sino que había organismos pues bastante peculiares, algunos enormes, ¿no? Había unos especies de gusanos tubícolas que tienen más de 2 metros y medio de altura, en profundidades donde no llega el sol, no llega la luz, uh-huh. Y bueno, pues se nutren a través de unos metabolismos bastante, bastante curiosos, y simbiosis, es decir, en conjunción con unas bacterias que se alojan en esos gusanos, en esos bivalvos, como los mejillones, ¿no? Y en esa simbiosis, pues las bacterias encuentran albergue allí en aquellos hábitats, y además, pues proveen de energía, de batería, ¿no?, pues para esos bivalvos, esos mejillones. Este año se ha descubierto cómo funcionan en algunos bivalvos de una especie que se llama, atento al nombre porque esto ya sabes cómo va, Bathymodulus puteoserpentis, es una especie de mejillones que tienen en sus branquias unas bacterias que obtienen energía a través de la oxidación del hidrógeno. Eso que buscan los científicos para proveer de energía coches, etcétera, a través de hidrógeno. Bueno, pues estas bacterias, ¿no?, pues oxidan el hidrógeno y consiguen energía, pues para esa especie, esos mejillones, pues que están a unos 2.000 o a 4.000 metros de profundidad, ¿no? Pues es un artículo muy completo, muy interesante, uh-huh. Que, oye, pues nos pone la pista de siempre, ¿no? La ingeniería natural, uh-huh. Lo que es la naturaleza, pues adelantándose siempre y de la que siempre podemos aprender, claro, ¿no?
La semana pasada hablábamos con Miguel precisamente también de algunos de estos ejemplos, de fijarnos en la naturaleza para poder aprovechar estas técnicas y traducirlos pues en avances científicos, ¿no? Muy interesante. Vamos a hablar ahora de telarañas gigantes.
Pues otra especie extrañísima, una especie que cuando yo la vi es un artículo que nosotros referenciamos y que está escrito por Pilar Gil en la revista Cuo, y son telarañas, es decir, una araña, la mayor tejedora, yo creo que si la cogiera Nike o Zara, pues harían el agosto con ella, porque es capaz de hacer una telaraña de hasta 25 metros, es decir, de distancia. Ellas cogen los cauces de los ríos, y de una punta a otra hacen como una especie de telaraña gigante con varios metros de cuadrados de superficie, y están suspendidas a lo largo del río entero, es decir, desde una punta del río hasta la otra, cruzan el río y hacen ahí una especie de trampa, ¿no? En principio se pensaba que era
25 metros, dices, ¿cómo lo harán? ¿Cómo llegarán a cruzar el río por encima, 25 metros?
Pues y además es increíble porque son muy, muy eficientes, no son rápidas, sino que además cuando construyen una nueva telaraña, se comen la antigua, pues para aprovechar así al máximo, ¿no?, pues el material que tienen y el trabajo, ¿no? Es decir, construyen a través de la antigua y se la van comiendo y la van reconstruyendo, y es una telaraña muy resistente. Bueno, ya hemos visto todas estas películas de Spider-Man, etcétera, ¿no? Y al principio se pensaba que era pues para, claro, esa gran telaraña, pues se pensaba que era para coger pajaritos, incluso murciélagos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo interesante, ¿no?, el artículo explica que se ha publicado un paper en el Journal of Archaeology, y no cogen pajarillos ni murciélagos, es decir, han estado cientos de horas allí grabando con una cámara, y lo que hacen es, toda esa telaraña, lo que la utilizan es para coger enjambres completos de insectos semiacuáticos que van por allí, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues es una de las explicaciones más alternativas que se buscaban, porque bueno, no se sabía qué es lo que, para qué servía tal despliegue, ¿no?, como decirlo, ¿no? Y bueno, pues después de cientos de horas de grabación, pues se vieron que lo que hacían era coger insectos semiacuáticos, libélulas y todo ello en grandes cantidades, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues tomamos nota también. Quien quiera saber más, recomendamos siempre los enlaces que colgamos en el grupo de Facebook del Qué feo que no dormiu. Y como siempre en Amazings, pues bueno, no hay muchísima actividad. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy curioso que bueno, es una cosa que se hace a veces cuando se habla de superhéroes, ¿no? Se dice, pues entre Spider-Man y Batman, ¿quién ganaría? Se hacen estas suposiciones. Pues bueno, a alguien se le ha ocurrido pensar si una mujer neandertal ganaría al campeón mundial de pulsos. Esto, ¿a quién se le ha ocurrido eso?
Esto lo podríamos situar así como las peleas de boxeo, ¿no?
Claro.
Tenemos en una esquina, ¿no?, a
la mujer neandertal,
Alexei Boyevoda, que es el campeón mundial de pesos. El hombre pues mide 1,94, 120 kilos de peso, y bueno, pues en la otra esquina...
¿Campeón mundial, dices, de pulsos?
Sí, sí, el tipo tiene, bueno, en el artículo, está escrito por Aberrón, podemos verlo, el bíceps de este hombre es una pierna mía, es una barbaridad lo de este Alexei.
Claro, que esto es una disciplina, porque claro, lo de hacer un pulso se hace entre colegas y tal, pero no, la cosa está reglamentada y un campeonato, etcétera, ¿eh?
Sí, bueno, no viste la película de Joel Halcón.
Claro.
Esto tienen un campeonato mundial y, bueno, pues el campeón actual es Alexei Boyanova, Boyevoda, y en la otra esquina pues tenemos a la Ferrassie 2, que es un fósil de neandertal encontrado en 1909 en Francia. Pues hombre, pesa 80 kilos, para ser una mujer, pues es una mujer robusta, una neandertal, mide 1,53 nada más, o sea, le saca bastante. Sin embargo, bueno, pues esto de decir a ver quién ganaría, pues surge de un libro. Uh-huh. El libro lo ha escrito Peter McAllister, ¿no? Se llama Math Anthropology. Y lo que hace en este libro es coger al neandertal y al Homo sapiens y empezar a decir, bueno, pues viendo su fisiología, empieza a comparar diferentes aptitudes físicas entre pues, el hombre moderno y el neandertal. Y la verdad es que, según sus investigaciones y su libro, pues nos hubieran pegado una paliza, pero enorme.
Sí, es decir, o sea, la mujer neandertal gana al campeón mundial de pulsos, ¿eh?
Y además Peter McAllister no solo dice por qué una mujer, ¿no? Dice porque es que contra un hombre no tendríamos nada que hacer.
Ah, sí.
Nos ha puesto el ejemplo de la Ferrassie, pues con una mujer, porque para darnos un poco de ventaja, es decir, porque el neandertal en muchas otras cosas pues es inferior, pero en fuerza física pues la verdad es que era un verdadero toro, ¿no?
¿Qué datos hay? Nos comentabas esto, ¿se puede saber el peso más o menos que tenían?
Sí, es decir,
el tamaño,
el peso de una neandertal, en este caso pues la Ferrassie 2, que es la neandertal encontrada en Francia a principios del siglo XX, ¿no? Pues tenía unos 80 kilos nada más. como te digo, para ser una mujer actualmente, pues sería, oye, una buena leñadora rusa, ¿no?
Sí, sí.
80 kilos y 1,53 m, era muy compacta. Y lo que ha hecho
Solo Abercrombie 1,53 m, ¿eh? 1,53 m.
1,53 m nada más, pero yo creo que de puro músculo, ¿no?
Pura fibra.
Y como te decía, Abercrombie se ha puesto en contacto con el propio escritor, con Peter McAllister, ¿no? Y pues se ha puesto a hablar con él. Y bueno, pues ahí tienes en el artículo las tres razones que explican por qué ganaría la neandertal al campeón mundial de músculo, ¿no? De pulsos, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos también con este libro para quien quiera saber más, ¿no? Que la edición está en inglés, no sé si está editado en castellano o no.
Sí, ahora creo que está en inglés. En el artículo tenemos el enlace para quien quiera echarle un vistazo y comprárselo.
Perfecto.
Y bueno, pues aparte de pulsos, pues también vemos quién sería más rápido, quién levantaría. Es decir, es un libro bastante interesante y el artículo, muy completo, además tiene una visualización de gráfico hecha por Carlos Gámez, uno de los mejores infografistas de España, etcétera, donde comparan pues todo, además incluso te dan pues los cálculos que ha llevado a Peter McAllister a decir que nos pegaría una paliza, o sea, que tampoco.
Javier, pues muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima edición de La Ciencia Avanza, que es una barbaridad. Un abrazo.
Muy bien, pues un abrazo, Crisol.
Hasta luego.
Hasta luego.